¿Qué tal? Espero que estéis todos muy, muy dispuestos a escucharnos, muy preparados, porque hoy espero daros una hora, mantener aquí una hora en continuo, que nos haga vibrar, porque vamos a hablar de Valencia, de la restauración, de toda la ciudad tan bella que tenemos, y empezamos. Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM. Voy a empezar a presentar a mis invitados. Tengo a mi derecha a doña Carmen Pérez, que es arquitecta, que es catedrática de restauración, y simplemente va a ser ahora las presentaciones. Más adelante van a decirnos qué es lo que están haciendo y qué es lo que han hecho. Buenas, ¿qué tal, Carmen?
Hola.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Estupendo. A continuación tenemos a Pau Viguer, que es pianista clásico y moderno y compositor, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
Además le tendremos, ha traído su piano, como siempre nuestro representante de la música viene a tocar en directo y ha traído su maravilloso piano para más tarde hacernos unas interpretaciones.
Muy bien, perfecto.
Es así. Después tenemos a Juan Aznar, que es arquitecto técnico de la Politécnica.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana. Hola a todos.
Muy bien. Después tenemos a Salvador Escribá, que viene representando a la empresa Vidrites. Es una empresa, yo creo que quizás no haya muchas como la tuya, que se dedica a la vidriera, a la restauración además de vidriera, y ahora también quizás de mosaico, ¿no?
Sí, hola, buenos días a todos. Sí, estamos trabajando principalmente en vidrieras artísticas y mosaicos Noya.
Estupendo. Y ya por último, tenemos a Luis López Silvo, que es arquitecto. Es una persona que ha trabajado muchísimo por Valencia y además de hacer el proyecto del Mercado de Colón, de nuestro maravilloso Mercado de Colón, tiene muchísimas cosas que contarnos. Buenos días, como quieres.
Buenos días, Ana. Encantado de conocerte y de coincidir de nuevo con antiguos amigos con los que hemos pasado una buena aventura.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia. Carmen, además de que te tenemos en la memoria con aquellos maravillosos angelitos que salieron de repente, vamos a hacer un breve apunte, si te parece, de aquel trabajo, por favor. Vamos a recordarlo.
Bueno, pues yo creo que es el trabajo más importante, evidentemente, que me saldrá en la vida. Cuando nos encargaron la restauración del altar mayor de la Catedral de Valencia y empezamos a hacer las investigaciones lógicas, vimos en el libro de actas de la Catedral de Valencia todas las disposiciones de los distintos obispos. Las que había hecho el primero encargando las pinturas de la catedral a Pablo de San Leocadio y a Francesco Pagano, y luego como en el 17 otro obispo había mandado picar las pinturas. Con las investigaciones actuales, con la fotogrametría y demás, vimos que había una diferencia grande entre lo que eran los nervios góticos y la decoración barroca. 80 centímetros en algunas zonas. Entonces, lo que pensamos es que con malos andamios, con una altura grande, con poco presupuesto, como tuvieron los barrocos, pues que posiblemente las pinturas estaban. Y con esta investigación, nos encontramos un pequeño agujero. Habíamos encargado una máquina sofisticadísima para hacer un endoscopio, que luego nos ha venido muy bien, pero que no llegaba a tiempo. Y entonces encontramos un pequeño agujero y con las cámaras digitales actuales metimos una cámara digital y nos encontramos con dos ángeles que nos miraban mucho más asombrados de lo que nosotros estábamos. Yo no sé quién se llevó más susto, si los ángeles o nosotros, porque hay que darnos cuenta que cada ángel mide 4 metros, entonces los ojos, que estaban a una distancia de medio metro, eran enormes y nos miraban asombradísimos. Y bueno, pues a partir de ahí hubo toda una programación, hubo que rehacer el proyecto, hubo que parar un tiempo hasta que se redactara el proyecto. Fue polémico porque teníamos que quitar la bóveda de Pérez Castiel, que era buena, pero claro, lo bueno nos estaba impidiendo ver lo mejor. Entonces se decidió seccionar algo que ya se había hecho mucho en arquitectura, o sea, si se desmontaron los claustros para llevarlos a Nueva York, si se trajo el templo de Isis, si se desmontó tal, pues la verdad es que estamos en un siglo que todo es factible, hecho con racionalidad. Entonces lo que se hizo fue desmontar la bóveda barroca de forma que sea reversible, sí, y que se pueda volver a montar cuando pasemos la crisis en el sitio que se decida, y entonces dejar expuestos esos ángeles que evidentemente son fantásticos y que suponen que el Renacimiento realmente por donde entra en España es por Valencia, no es por ningún otro sitio. Entonces, aparte de la belleza de los ángeles, es constatar cuándo entró, cómo entró, quién lo manda a traer. Claro, es un Borgia el que los trae, que a la vez es cardenal en Roma y obispo de Valencia. O sea, es la máxima autoridad en aquel momento. ¿Y a quién se trae? A dos pintores fantásticos para que lo lleven a cabo.
Bueno, estos angelitos se han hecho muy famosos, desde luego.
Sí, ahora acabamos de recibir el último libro que se ha publicado conjuntamente con el Instituto de Historia Antigua de Roma, sobre todo el proceso que se llevó y demás, y se presentará durante este mes o a principio del que viene.
Bueno, pues tendremos que estar en el programa para presentar el libro, ¿eh? Bueno, vamos a dar paso a Pau Viguer. Pau, eres pianista clásico y moderno. Vamos a ver.
Sí, bueno,
y
un poco
profesor,
de todo.
Eres profesor.
Exacto, un poco de todo. ¿Sí? Y hay que ser polivalente.
O sea, que estás ahora mezclando estos dos estilos. ¿Eres fiel al clásico?
Sí, bueno, la música clásica o el haber estudiado una carrera de piano clásico completa, pues te da una técnica, digamos. Uh-huh. Y luego esa técnica pues te sirve para poder, pues bueno, para poder llevar a cabo lo que tú creas y darle pues más calidad, digamos.
Sí. Bueno, pues casi mejor vamos a escucharte más tarde, ¿no?
Vale, sí,
¿quieres?
Sí, claro.
De todas formas, tenemos que decir que has ahora mismo sacado un disco que se llama Arena.
Sí, el disco pues está teniendo muy buena aceptación, son composiciones mías y bueno, pues estoy con dos músicos, hacemos trío de jazz, con batería, con trabajo y piano. Y bueno, tenemos bastantes actuaciones y bueno, está funcionando muy bien.
No hay voces.
No hay voz, pero bueno, el piano habla también.
¿Sí?
Entonces,
la música,
yo creo que,
claro que sí,
la gente una vez lo escucha, pues bueno, no lo echa en falta, ¿no? Digamos que sigues la línea melódica con el piano y a la gente le gusta, ¿no? Por supuesto que la voz siempre llama más la atención. Y bueno, pero eso igual con el tiempo.
Bueno, llama más la atención al que esté dormido, si pegan un poquito más alto, pero
sí.
No, la música llama la atención.
De haber tocado muchas veces es una experiencia, una conclusión que saco, porque claro, está la música, digamos, tranquila, cuando no va la gente específicamente a verte en un concierto, que estás más amenizando o estás más tocando para un evento, o estás realmente, si estás tocando música, se queda como quedas como un fondo, ¿no? La música pues no molesta y tal, y es algo agradable. Pero si hay una cantante o si hay una voz que interrumpe, te aseguro que el 95% se gira a ver la voz, ¿no? Porque en fin, ahí ya entra el aspecto más humano y es normal.
Muy bien. Juan Aznar, arquitecto técnico de la... No, perdona, arquitecto de la Politécnica, ¿no?
Arquitecto técnico, bueno, y ahora también ingeniero de edificación.
Pues
con la nueva titulación.
Eres arquitecto técnico, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Bueno, ¿qué haces? Cuéntanos.
Bueno, pues yo soy profesor aquí en la Politécnica, ya llevo unos cuantos años, y a mí lo que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, y he intervenido desde siempre, desde que acabé yo mi carrera, fue el trabajar en intervención en patrimonio. Y una parte de mi trabajo está en la universidad, otra parte está en la calle. Y intento siempre trabajar en ese ámbito. Y bueno, me siento muy satisfecho porque tengo trabajos realizados como, por ejemplo, la intervención en toda la restauración de fachadas exteriores y cúpulas en el Mercado Central, por ejemplo, uh-huh, donde estuvimos allí 3 años trabajando.
¡Qué belleza!
Y eso da muchísima satisfacción cuando además has nacido a 50 metros de ese edificio y has paseado por allí, incluso has dado balonazos a esas paredes, pues que luego tengas que reparar aquellos balonazos que le diste, aquello que le pudiste hacer daño, sí, pues la verdad es que eso da muchísima satisfacción, ¿no? Mi trabajo es también muy, muy interesante por toda la ciudad.
Muy gratificante por lo que veo. El mercado de la boquería de Barcelona, tan famoso, es más pequeño, ¿verdad?
Es más pequeño, no tiene tanto colorido, el nuestro es incluso hasta más alto.
Yo os voy a, yo soy de Madrid, una apasionada de Valencia, además llevo 20 años aquí, ya soy valenciana, me considero valenciana, y creo que los valencianos no presumimos nada de lo que tenemos.
Correcto.
Por ejemplo, lo que ha apuntado Carmen, que hemos sido los primeros en introducir el gótico, el mercado nuestro, por favor, es una joya, y empresas como, por ejemplo, la de Salvador Escrivá, Vidriter.
Hola,
que hacéis, porque claro, ¿cómo se hacen las vidrieras? ¿Qué ha cambiado mucho tecnológicamente desde
lo que es la ejecución de las vidrieras? Sí. En sí, no, se sigue trabajando con las mismas técnicas que antiguamente, lo único que han cambiado, pues bueno, los hornos y algunos productos, pero la técnica, la esencia es la misma que...
¿Y cuál es la técnica?
Pues nada, el corte, el dibujo de la vidriera, la pintura al fuego con esmaltes y grisallas, el emplomado y la colocación, el masillado. Y es una técnica totalmente artesanal, muy costosa y requiere muchas horas y mucha paciencia.
Y también mucho gusto, ¿no? También
sí,
por el arte.
Un poquito de arte hay que tener.
Podríamos decir
de...
que todas las figuras o todos los objetos Tiffany están inspirados, están hechos, ¿no? Mismo.
Sí, las lámparas Tiffany, sí, es la misma técnica. Solo se utiliza el cobre y en la vidriera se utiliza el plomo. Pero la técnica es la misma, artesanía y horas y paciencia y dedicación.
También me has comentado que estabais ahora haciendo mosaicos o restauración de mosaicos.
Sí, estamos restaurando antiguos mosaicos Noya, pavimentos de mosaico, de una fábrica que había en Meliana sobre el 1860. Se mantienen muchos en la zona del Ensanche, en Valencia, en edificios públicos. Se han desaparecido muchos, pero ahora se está volviendo a retomar y se está cogiendo cariño.
Claro, es que cariño, es una pena que se pierda.
También es muy costoso porque hay que desmontarlos, hay que limpiarlos uno a uno. Restauramos en su día con Luis el Palacio de la Exposición con unas 85.000 piezas de mosaico y cada una había que limpiarla una a una. Entonces sí, también es costoso, pero bueno, como estamos acostumbrados a las vidrieras, los mosaicos entran dentro de la línea.
Entra, ¿no? Bueno, Luis López Silvo, el arquitecto del mercado de Colón. Por favor. Aquí se dice pronto. Por favor, Luis López Silvo, arquitecto. Háblanos del Mercado de Colón, háblanos de lo que quieras.
Bueno, el Mercado de Colón es una, desde luego, de las obras más significativas que he hecho en mi trabajo profesional. Llevo trabajando como arquitecto desde el año 75, me titulé casi con pantalón corto, con 23 años. Y aparte de haber hecho muchas intervenciones, como el resto de compañeros, con los que, como he dicho antes, estoy encantado de volver a compartir una mesa, hemos hecho muchas intervenciones en las que hemos colaborado con Carmen, por ejemplo, su defensa para evitar que en el mercado de Colón se introdujeran más metros construidos, algo en lo que estaba nosotros como autores del proyecto, era lo que habíamos planteado, pero sin embargo por parte del ayuntamiento, de empresas municipales, había mucha tensión especulativa, allí fue fundamental. En el Palacio de la Exposición conté con la colaboración también de Juan y de Salva, donde pues Juan estuvo en una empresa que restauraron toda la torre del palacio que se había hundido prácticamente por la corrosión del hierro. Y, en fin, son trabajos que la verdad es que son muy, muy satisfactorios. A mí me ha pasado también una cosa parecida a lo que contaba Carmen de los Ángeles, en lo cual quiero además manifestarle mi opinión, que yo siempre he estado de acuerdo en que se retirara la cúpula, la bóveda posterior, porque si hace una interpretación además un poco más estricta de la ley de patrimonio, puedes considerarla un elemento impropio si está afectando a la visión de un elemento anterior que ya existía,
claro,
y además de un gran valor artístico, como se demostró al descubrirlo y como se ha demostrado con la repercusión que ha tenido. Pues yo en el Palacio Episcopal de Orihuela también, con esas técnicas de... No había entonces cámaras digitales, pero en un hueco que apareció allí en un sitio no podíamos ver nada, no teníamos linterna ese día, y con una cámara antigua hicimos una serie de fotografías. Y entonces, claro, las mandaba a revelar tal, y al cabo de una semana miramos aquellas fotos y teníamos un artesonado del siglo XVI que no había sido dotado en ningún sitio y que se consiguió recuperar en gran parte, otra parte hubo que reconstruirla y está ahí en el Palacio Episcopal de Orihuela.
También es un trabajo.
Eso era como haber tenido un hijo, 12 años, 12 años desde el encargo del proyecto hasta el final de la obra, 12 años. Y luego otros 4 años para conseguir que se habilite el Museo Diocesano de Arte Sacro, que ya por fin se inauguró a principios de este
¿Y
año.
¿Y has quedado satisfecho o te queda todavía ahí una cosita que
no, en esa obra queda encantado hecho. Siempre. Hay sus pegas y su, en fin, hay que hacer alguna renuncia a lo largo del trabajo para hacer que todo pueda salir hacia adelante. Pero en general, la verdad es que yo pienso que la gente que trabajamos en patrimonio tenemos como un feeling particular entre nosotros y es muy fácil colaborar en ese tipo
pero
de trabajo.
Pero es fácil trabajar con Luis, ¿eh? Sí. Es muy fácil trabajar con Luis. Sí. Bueno, porque no, con Luis se trabaja en equipo.
En general solemos darnos facilidad de unos a otros porque comulgamos todos con las mismas ideas.
Ideas que surgen de unos y otros y enriquecen.
Y puede haber pequeñas discrepancias de forma, pero no de fondo.
Claro. No, pero yo creo que siempre te has sentado en una mesa, has discutido con unos y con otros, pero luego has llegado a una conclusión porque, por ejemplo, lo del Palacio Episcopal que tuvimos, acuérdate que hubo que lidiar con la iglesia.
No, y al
que
primero
no
con el río, en el Palacio Episcopal el primero teníamos un proyecto de un río que se nos metía encima de la fachada.
Sí,
lo primero que yo advertí a Patrimonio y dije, me encargaron de hacer el proyecto y digo, si es que no va a servir para nada porque luego nos lo van a tapar con el paredón del río. Claro. Y la pelea con el río que estaba entonces de alcalde Luis Fernando Cartagena, que fue también una pieza fundamental en sacar adelante ese proyecto, la verdad es que fue una batalla detrás de otra, pero al final te quedas muy satisfecho.
Sí.
Ver eso, sobre todo de ver que la gente entra, lo ve, lo disfruta y que ha recuperado algo que si no se hubiera hecho esa intervención, hombre, alguien lo habría hecho, pero claro. Te ha tocado a ti participar y te sientes orgulloso de hacer que esas cosas permanezcan porque las has disfrutado tú y te gustaría que las disfrutaran los hijos de los hijos de nuestros hijos.
Claro que sí.
Si me permitieras, Ana, a mí me gustaría hacer un comentario sobre esta forma de trabajar. Donde los que ejecutamos, los que de alguna manera planean, organizan, diseñan, es una parte y los que ejecutamos somos otra, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que muchas veces echamos de menos los que ejecutamos es una claridad.
Racionalidad de que claridad, se pueda ejecutar.
Y claridad
no solo
en
la idea.
Porque nosotros interpretamos lo que se plantea y nosotros ejecutamos lo que se plantea junto con la dirección.
Que a veces no se puede ejecutar lo que se ha planteado a nivel teórico.
Entonces, esa claridad de establecer qué es lo que se quiere conseguir y luego, con un trabajo en equipo, establecer los procedimientos conservativos de recuperación de anastilosis, de lo que corresponda, lo que hacemos es trabajar en grupo, trabajar en equipo y eso facilita siempre la tarea y facilita siempre poder llegar a la conclusión a la cual siempre se quiere llegar, ¿no? Entonces, el trabajar con Luis, Carmen también ha sido una facilidad de trabajo porque los criterios son claros. Y eso siempre es necesario.
Yo me considero una persona muy práctica y con eso tiene una gran facilidad para conectar con la gente de ejecución. Es que hay muchas veces que la teoría del estudio, del despacho, de incluso de
la dificultad de definir un plan
aleja mucho quizás la teoría a la práctica en algunas ocasiones, ¿no?
Ahora ya no tanto. Lo que pasa es que muchas veces en un plano, cuando consigamos hacer planos tridimensionales y los llevemos en una Samsung Galaxy o la llevemos en una... IPAD o algo de eso, pues a lo mejor se nos facilita y que se lo podamos dar a los que ejecutan directamente a un albañil y pueda llevar el IPAD sin romperla, sin que se le caiga dentro del cubo del agua y todo eso. Pues
no, para mí
será un adelanto, ¿no?
Hay un paso fundamental en estos trabajos, que eso Carmen estará, supongo, bueno, y todos los demás de acuerdo conmigo, en que lo que diferencia el trabajo de intervención en el patrimonio, de restauración, del trabajo de obra nueva, me refiero en el trabajo de arquitectura, es el proceso de investigación, de toma de datos.
Por supuesto.
De respeto a lo que había. Claro.
Y aparte yo creo que nos diferencia una cosa muy importante, en que somos equipos, no somos individuales.
Correcto.
Y eso yo creo
multidisciplinares,
por supuesto,
además.
Es que ahora ya no nos plantearíamos ninguno de nosotros hacer un trabajo única y exclusivamente de despacho y de una persona sola. Es imposible. Es un equipo interdisciplinar que te va, por supuesto, el arquitecto técnico, pero el químico, el físico, el restaurador, el arqueólogo,
el biólogo.
todos somos ese equipo que arropamos al que diseña el proyecto.
Entre todos, además, consiguen la información mínima necesaria para que se puedan adoptar las decisiones.
Claro, desde luego me están dando unas ganas de seguir vuestro trabajo. Vuestro trabajo lo sigo, pero claro, no de una manera profesional. Tenéis un trabajo precioso.
Invitaremos a comer a Colón, al mercado de Colón. Pero sí, el restaurante más bonito
eso
de la ciudad.
Pues,
fíjate que no lo conozco. ¿Cómo puede? Y tengo yo la empresa en Joaquín Costa 19. Que es para matarme, estoy al lado.
Tiene,
pero,
tiene una estrella Michelin, pero, ¿no? Además,
sí,
no sé, pero, creo que sí, ¿no?
Pero la estrella
se come muy bien, ¿eh?
Yo no sé si se come bien,
iremos,
pero es que da tan igual porque el sitio es tan maravilloso.
La próxima reunión en el restaurante, la próxima tertulia.
Sí, sí,
bueno, disculpad un segundito, vamos a hacer una pausa. Vamos a Pau Viguer, que está en directo, pianista clásico, moderno, profesor, nos va a interpretar Buceando con mi hermano. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
¿Sí? Pues por favor, silencio, vamos a escucharlo. Estamos en directo en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM. Precioso. Pau Viguer en directo en la hora de Ana Falero, en la 102.5. Muy bonito. Es una composición de tu último disco. Bueno, es uno de los temas de tu último disco, Arena.
Sí, bueno, muchas gracias.
Está muy bonito. ¿En qué te has inspirado?
Es uno de los temas un poco señeros para mí, ¿no?
Sí.
O sea, para mí es, pues representativo del disco. El disco habla un poco sobre la infancia.
Ajá.
Entonces, pues la infancia en las playas del Faro de Cullera, con mi hermano jugando y pasándolo súper bien.
Sí.
Y subir a casa a las 10 de la noche y cenar de bocadillo por ahí. Y, en fin, pues un poco la vida de verano, súper divertida, y son los recuerdos de haberlo pasado muy bien. Y bueno, se lo dedico especialmente a mi hermano, que luego me dice: José Viguer, dedicado a ti.
Oye, pues no te...
Dice, no has dicho mi nombre.
Nunca hemos hecho dedicaciones, pero aquí lo que queráis, ¿eh? Vamos, ahora mismo cada uno dedica lo que quiera. Vamos a... pues estupendo. Oye, Pau, luego seguiremos contigo. Carmen, por favor, háblanos de Lorca. ¿Qué estáis haciendo en Lorca? ¿Qué vais a hacer? Tenéis un poquito, ¿no?, de trabajo.
Pues sí, ayer estuvimos en Lorca. La verdad es que es tremendo ver la ciudad, todas las casas con unas señalizaciones, todas las casas afectadísimas, pero no solamente el barrio que ha tenido más problemas, sino es toda la ciudad de Lorca está afectada. Era angustioso pasear por las calles y demás y ver a la gente, bueno, tremendo. Entonces la Generalitat Valenciana va a restaurar la iglesia de San Cristóbal. Estuvo ayer la consellera de Cultura, Trinidad Miró, entonces se comprometió a restaurar la iglesia de San Cristóbal, que ha resultado afectada. Veíamos los arcos desgajados, parte de la bóveda también con una grieta estructural importante. Y no es de las que peor están, pero claro, además de eso estuvimos en el convento de las Clarisas, y bueno, el convento de las Clarisas, que es una construcción de los años 40, porque estaba antes dentro del municipio, es lo que ahora es Correos, era un convento antiguo, y se salieron del municipio para tener un poco de huerta y todo eso y estar un poco más independientes y tal. Bueno, pues el convento prácticamente se ha caído, la iglesia se ha caído completamente. Nosotros ya nos traerán, creo que es mañana, nos traen dos esculturas para restaurar. Una que es una Inmaculada, que de un discípulo de Roque, de un discípulo de Salcillo, y otra escultura que las monjas clarisas le tienen muchísima devoción, es de los años 40, pero también es una talla en madera muy interesante, y es que además mucho del patrimonio está bajo los escombros y no se puede entrar todavía hasta que no se apuntale, hasta que
¿Cuánto dinero vamos a la Generalitat Valenciana tiene algún presupuesto?
La Generalitat Valenciana, creo que la rehabilitación de la iglesia está por los 300.000 euros y la que no sé, supongo que será por un procedimiento de emergencia, porque claro, es que el obispo que estaba allí con la consellera y demás nos decía, es que no podemos celebrar entierros, no podemos celebrar bautizos, ni comuniones, ni bodas, o sea, es que todas las iglesias están tremendamente afectadas. Esta es la primera que se va a intervenir y entonces dará cobertura a las cosas más importantes de Lorca mientras las otras claro. Se van rehabilitando. Y las esculturas estas, pues es que las hermanas Clarisa es las que les tienen más devoción y las que me decían, es que ni siquiera podemos este año hacer completar el mes de María porque hasta nuestra Inmaculada está destrozada, o sea, es que es patético, de verdad. Y entonces, bueno, somos vecinos, pero muy vecinos, y lo lógico pues es prestarnos a apoyarlos al máximo.
Muy bien, Carmen. Bueno, ahora, como esto es una tertulia, me gustaría que cada uno hablarais lo que quisierais. Ya, yo os puedo hacer todas las preguntas que queráis, pero, por ejemplo, tú estás especializado, quizás, o me ha parecido entender, en fachadas.
En rehabilitación en general, en ¿sí? patología. Y bueno, yo lo que he hecho muchas veces, he intervenido tanto en estructura, en elementos estructurales y en recomposición de elementos perdidos. Siempre lo que más me ha gustado ha sido un poco los retos de recuperar, de intervenir, pues no sé, pues por ejemplo algo muy sencillo que aparentemente no tiene mucha complejidad pero que la tenía, era un tambor que recoge las cargas de una cúpula en el edificio administrativo del Mercado Central, que requería, pues había una estructura allí mixta de hormigón y acero, y aquello tenía una complejidad tremenda de intervención, y lo más sencillo fue el revestimiento que había eran trozos de mármol muy modernista, y los trozos de mármol eran trozos de lápidas de cementerio.
¿Ah, sí?
Eran
bien, bonito.
Se ha reciclado.
Eran trozos de... O sea, aquello...
Estaba la guardería allí al principio.
¿No? Allí arriba del todo, sí, efectivamente. Entonces,
y, pues, pero era... ¿alguna os venía el...?
No. Quiero decir que cuando tuvimos que desmontar aquello, porque aquello se había abierto como una naranja, como gajos de naranja, pues al desmontar para luego intentar recuperar, pues nos dimos cuenta que por la parte de detrás, la que tocaba al mortero, lo que tenía inscripciones de cementerio, ¿no? Tenía la cruz, tenía
el año,
tenía fechas, tenía palabras. Y entonces, pues esas cosas en las que de alguna manera son cosas muy complejas, porque tienes que atar, tienes que zunchar, tienes que recuperar, por ejemplo, en la torre, cuando tuvimos que recuperar 8 metros de aguja, con una información que era prácticamente sin grafismo, era solamente fotografías, teníamos que recuperar la proporción, teníamos que recuperar materiales, tuvimos que recuperar también esto, tejas de lágrima, se tuvieron que hacer pruebas, se tuvieron que hacer ensayos.
Todo esto se hace en Valencia, claro, hay artesanos que...
Sí. De hecho, con las tejas, con Vidriter, tuvimos que hacer ensayos, pruebas, moldes, hasta conseguir el tamaño, porque claro, todo esto parece muy sencillo, pero cuando haces una teja,
no parece
una
sencillo
pérdida,
tampoco, ¿eh?
Tiene una pérdida de volumen y son tejas de encaje, tienen que encajar una pieza exactamente con la otra, ahí está, no se ha caído.
Y además el Palacio de la Exposición, yo creo que como se debía hacer muy rápido y tal, tendría
310
además...
días.
Claro.
No, menos. 97 días. Y nosotros tardamos en restaurar la torre 310 días.
97
solamente
días.
Restaurarla.
A ver, perdona, me he perdido ahora. No, creo que volver a empezar.
El Palacio de la Exposición tiene un torreón octogonal. El Palacio de la Exposición lo hizo Francisco Mora, que es el mismo arquitecto que hizo el Mercado de Colón.
Sí.
Y ahí eso era para la exposición regional, que luego fue Exposición Nacional de 1909, y era el Palacio Municipal de Recepciones. Entonces, ahí Mora lo que quiso hacer fue plasmar los tres poderes, el poder político, el poder civil y el poder militar, representando en ese edificio los tres edificios más importantes de esos tres poderes. Entonces, tiene una parte que es una torre parecida a una torre de Serrano, otra parecida a las torres de Cuar, y esa torreón que representaba el poder religioso, que era una réplica en pequeñito del Miguelete. Esas torres no es que estaban mal hechos, porque la construcción realmente no era mala, eran unos muros de ladrillo. Sí, la leyenda dice que es que los regalaron los contratistas el material al ayuntamiento y entonces por eso estaba mal hecho. Mire usted, en esa época no se hacían las cosas mal. Las cosas mal se han empezado a hacer bastante después. No, es verdad, es verdad. Cierto.
Pero entonces, sin embargo, hay esa leyenda.
Sí, hay esa leyenda, pero nosotros hemos comprobado que era falsa. Claro. Lo que pasa es que un edificio que combina la construcción de ladrillo con los elementos metálicos está condenado a muerte en cuanto que dejes 3 meses de cuidarlo.
Claro.
Porque en cuanto que entre el agua, el hierro es muy agresivo con los elementos de ladrillo. Y es lo que había pasado con ese torreón. Ese torreón estaba, por su propio peso, se estaba abriendo como una granada por toda la parte de arriba, y el ayuntamiento puso allí un atao con unos hierros tremendos, y realmente yo pienso que convocaron el concurso porque no sabían lo que hacer.
No, te das cuenta que yo había dicho
con toda la claridad del mundo, después de haber hablado con ellos y tal, es decir, ellos habían estado interviniendo con escuelas taller y con sus propios técnicos y con la contrata municipal, pero no tenían una idea clara de cómo funcionan esas estructuras. Entonces llegaron allí y se paró la cosa porque... Entonces, convocaron el concurso, nosotros presentamos una propuesta que fue la ganadora con Ferrovial Agromán, y en esa torre lo único que hicimos fue volver a
reconstruir todo,
a recuperar lo que eran las técnicas tradicionales de construcción, que se basan en que sobre un muro de ladrillo tienes que poner mucho peso para que no se caiga. Y así lo hicimos, de tal forma que cuando estaba hecha la consolidación dije, venga, cortar todos los ataos que hay metálicos. Los de la empresa, pero eso no va a pasar, que no se va a caer si ya lo hemos recompuesto en como estaba. Efectivamente, se quitaron esos atados.
Y sigue en pie, ¿desde cuándo?
No, sigue en pie. Es que no ha salido ni una sola fisura como un pelo.
Es que lo hicimos bien. Pero te das cuenta de un detalle, ha hablado de que se había abierto como una granada. Yo había dicho antes como una naranja, es que él es de Granada y yo no somos de aquí. Se nos ve un poco...
Pues fíjate que... No, pero bueno, los dos similes están muy bien. Daros cuenta que no tenemos imagen, con lo cual seguro que las personas que nos están escuchando se han hecho una idea. A ver, Salvador, ¿qué quieres decir? Porque muy calladito.
Si me permites hablar de la exposición.
Te permito.
Os voy a comentar el tema del mosaico, ¿no? Ya que restauramos del Salón Noble. Nosotros cuando llegamos allí nos encontramos ya el mosaico desmontado en cajas de naranjas, todo mezclado por colores y formas. No sabíamos lo que teníamos, y tres fotografías de
En blanco y negro, además.
En blanco y negro, que había que interpretar. Sí, ¿no? Suerte que el dibujo son geométricos y pudimos sacar, recomponer el dibujo. Y nos tuvimos un equipo de 5 personas.
Qué divertido, ¿no?
Divertidísimo.
Pero esto también tiene sus ratos malos, ¿eh?
Esto,
el objetivo cuando lo consigues...
Sí, el objetivo queda bien, pero todo lo que pasas hay detrás de esto...
¿Se tuvo que desalar el mosaico?
El mosaico no hizo falta. Sí, el mosaico es cerámica cocida a alta temperatura, aguanta perfectamente... los ácidos para el tema de limpieza. De hecho, en Meliana, que es un pueblo que todo el mundo tiene mosaicos en sus casas, lo limpian con salfumán y lo aguanta perfectamente porque es un porcelánico. Es lo que ahora conocemos como porcelánico, y parece que lo han inventado ahora, lleva más de 100 años utilizándose. Y no hizo falta.
¿Y de qué está compuesto? Perdona, vuelvo a repetir. ¿De qué está compuesto? ¿Porcelánico?
Porcelana cocida a 1300 grados, alta temperatura.
Es como un grés, pero sí, cocido grés, a más alta temperatura.
Alta temperatura. Y piezas que de 4x4 centímetros, no triángulos de 2x2, de unas infinidad de colores. El problema que tuvimos ahí es que no sabíamos de cuánto material disponíamos. Entonces hubo que limpiarlo todo, clasificarlo y contarlo. Y saber de cada color y cada forma cuántos teníamos, porque no teníamos más mosaico, no... Ya. Entonces no podíamos empezar el dibujo y que al final nos faltaran 10 metros cuadrados y no poder acabarlo. Entonces,
claro.
Ahora queda muy bonito, pero se sufrió mucho.
Yo, por favor,
faltaba un poco de material cuando se hizo ese recuento con el inventario de todas las piezas, que es un trabajo que hizo también un equipo de la Universidad Politécnica. Teníamos planos con reproducción, plano de amarillo y tal. Pues vimos que faltaban piezas para poder recomponer toda la misma extensión de mosaico que había. Y entonces, claro, habría que quitar de alguna parte, hacer el dibujo aquel un poco más pequeño de alguna forma. Y yo, que soy ya de una cierta edad, había visto cuando pequeño...
Una cierta edad de experiencia.
La película Marcelino Pan y Vino. Y allí había una cosa que yo muchas veces lo pongo como ejemplo en restauraciones, porque es lo único que puede hacer. Tú tienes Marcelino Pan y Vino, llegaba y el cura había cortado una barra de pan en trozos y cogía el del centro y volvía a juntar la barra, y la barra de pan parecía que quedaba exactamente igual.
Pues
ahí utilizamos el sistema que yo llamo desde entonces el sistema Marcelino Pan y Vino, que había 7 franjas de mosaico y nosotros, haciendo las cuentas, no las encajamos de ninguna manera. Entonces quitamos la franja central
y
las juntamos y nos quedamos con 6, que bueno, no es exactamente igual, pero sin embargo el aspecto visual, tuve una fotografía del mosaico de cuando se inauguró y una de cuando inauguramos nosotros 80 o no sé cuántos años después, y la verdad es que nos apreciamos.
¿Cuándo se inauguró, por favor, esto? ¿Cuándo inauguraste?
El 20, no, a nosotros fue en 2003, ¿no?
Sí,
el año 2003.
No hace mucho. No.
En el año 2003. La inauguración del palacio en origen fue en 1909, el 25 de junio, me parece, 1909, que vino el rey Alfonso XII y tal. De eso publicamos un librito entonces también, que yo quise que fuera un poco novelero para llegar, porque normalmente los libros de arquitectura no los lee nadie. Los leen solamente los que están muy interesados, muy profesionales, son con un lenguaje excesivamente técnico y excesivamente elevado. Entonces hicimos un libro ahí un poco contando la visita del rey por los distintos sitios, los distintos recorridos que iba haciendo en la inauguración, para llegar al final a describir el Palacio Episcopal, el Palacio de la Exposición y la restauración que se había hecho. Y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo, pero mucha gente que no hubiera leído un tocho técnico con muchas consideraciones, con muchos informes, con mucho tal. Sin embargo, eso que era, que empezaba contando cuando el rey Alfonso XII desembarcaba del tren en la estación norte, con el ruido de los trenes, las máquinas de vapor, intentando poner a la gente un poco en el ambiente de aquella época, cuando pasaba la comitiva por las calles de Valencia y cómo lo saludaban, cuando se cantó el himno de la exposición regional, que fue precisamente en ese momento cuando se compone, lo compone Maximiliano Tous con letra de... No recuerdo ahora.
El maestro Serrano. Con letra de Maximiliano
Tous. Entonces fue un acontecimiento muy importante en Valencia, y en ese librito, que está, por desgracia, agotado, viene un poco recogido todo eso y las vicisitudes que pasó luego el palacio.
Pues muy interesante, muy interesante. No sé, Carmen, ¿quieres? Porque no estoy mirando el reloj, ¿te tienes que ir o todavía podemos disfrutar de ti un poquito?
Podemos.
Sí, pues vamos a explotarte un poquito más. ¿Quieres tú hacerle alguna pregunta,
Carmen?
Sí, yo
quería preguntarle, ya que has estado ahí en Loca, has tenido la suerte de poder estar allí, porque yo he tenido oportunidad de ver unas fotografías que me han enviado unos compañeros y la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Y lo que más duele, pues bueno, los que son los edificios privados, pues la verdad es que había una psicóloga en televisión que hablaba de duelo, porque no solamente es que puedas, el duelo solamente puedas perder a un ser querido, sino que puedes perder también algo querido, ¿no? Algo que representa tu historia.
Claro, tu vida.
Es que es tu memoria,
vida.
Es que a lo mejor que se destroce un mueble no tiene mucha importancia, pero es que pierdas todas las fotografías, todos los recuerdos, las cartas, no sé qué. Pues sí, es un duelo que nos lo decía ayer la gente, nos decía
eso. Porque claro, el patrimonio no solamente es lo que tiene una cierta antigüedad, ¿no? Una cierta antigüedad, sí. Sino que patrimonio es todo lo que vemos. Claro, ¿cuál es el patrimonio de cada uno? Pues lo primero, lo que más me cuesta de pagar, la hipoteca de casa, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eso es tu patrimonio. Entonces, claro, ahí yo creo que el Estado, con todo lo que ha ofrecido, a mí me parece poco, sinceramente. Porque yo veo, con mi experiencia, con la poca experiencia que tengo, a mí me da la sensación de que muchas de las patologías que han aparecido ya, las conocemos, las estudiaremos, intervendremos, pero no solamente ha habido movimientos estructurales, sino también esos movimientos sísmicos, esos movimientos del terreno, también van a producir muchos daños a largo plazo. Y entonces estamos...
Eso nos decían ayer, que una cosa es lo que estamos viendo ahora y otra cosa es lo que veremos dentro a lo mejor de un mes. Que habrá muchos de estos
los
edificios
daños colaterales,
que ahora se cree que pueden pasar, que van a tener más problemas, y sin embargo otros que ahora están catalogados como muy, muy, muy deficientes y tal, que es posible que se salven. Ahora, yo creo que ahí tenemos que hacer... Yo creo que puede ser un campo de experimentación importantísimo a todos niveles. Y uno de ellos es cómo estamos construyendo...
Efectivamente.
¿Cómo estamos construyendo? ¿Qué estamos empleando para las construcciones? Eso yo creo que nos lo tendremos que plantear, pero muy vivamente.
Hay edificios que tienen la misma edad, sí, que se han construido en el mismo tiempo, unos se han soportado muy bien y otros han caído. Y eso realmente nos está demostrando que muchas veces el no poner la atención, el control suficiente...
Ni el dinero...
Pues, bueno, aquello de que el hormigón es muy sufrido, de que el acero lo aguanta todo y de que parece que poniendo poquito de nuestra parte todo funciona, pues al final se demuestra que no.
Bueno, yo soy muy dada, claro, pues si me dedico al patrimonio y a la restauración, yo vivo siempre en casas antiguas. Siempre he estado metida en aventuras de esas. La primera aventura que tuve fue comprar una casa... sobre la muralla de Cuenca, en la puerta de San Juan, una casa destrozada que la había regalado el duque del Infantado 3 veces al ayuntamiento y el ayuntamiento se la había devuelto porque le daba miedo
le daba
meterse
trabajo
en ella. Sí, y la restauramos. Y cuando nos pusimos a vivir, como es una casa hecha de madera y tapial, pues cuando llegaba primavera o tal, las maderas crujían y hacían unos ruidos. Mis hijos, mi hijo mayor, que es muy fantasioso, pues les contaba a sus hermanas que era el fantasma del duque que andaba por las habitaciones, con lo cual meterlas en la cama era un drama porque no se querían quedar con el fantasma y demás. Y hablando con el maestro de obras, que me estaba rehabilitando la casa y demás, decía, la madera avisa, el cemento mata.
Correcto, sí, sí.
Y es verdad, la madera te da tiempo. Y el otro día que estuve viendo una obra que se acaba de hacer en Cuenca fantástica, que es la de la biblioteca del seminario, una obra para 40.000 volúmenes, 300 no sé cuántos incunables y tal... Pues se ha hecho con toda la recomendación de los bomberos y los bomberos aconsejan que las estanterías sean de madera. Porque, por ejemplo, ahora en los grandes desastres de bibliotecas, en las guerras y demás, cuando hay una bomba o cuando hay un incendio, la madera es lo que más tarde se consume. Y, sin embargo, las estanterías metálicas... inmediatamente se retuercen y el libro se quema. Y sin embargo,
es que la madera también cuando quema, cuando se quema, en ese proceso hay un proceso que es el proceso de carbonatación e incluso aumenta la resistencia en un plazo muy corto. Lo que pasa es que luego cae inmediatamente, pasado un plazo cae inmediatamente, pero siempre esos forjados de madera siempre tienen un mejor comportamiento resistente frente a un incendio en unas horas determinadas, y eso siempre permite evacuaciones.
Nos lo tendremos que plantear. Yo creo que ha sido un desastre tremendo. La gente, bueno, pues está hecha polvo. Las administraciones tendrán que tomar unas decisiones fuertes y tal. Pero yo creo, vamos a tomar también el lado positivo. Nos va a dejar experimentar un montón de cuestiones. Vamos a tener unos datos que no tendríamos nunca. Yo creo que es importante también el saber aprovechar esto en plan positivo. No lo sé, pero yo creo que para los arquitectos, para vosotros, va a ser una lección magistral cómo se han comportado materiales, edificios, todo.
Efectivamente. A mí me llama mucho la atención esas fotografías que me enviaron, donde hay unos comportamientos de, por ejemplo, de muros a la capuchina. Donde
¿qué es
la,
eso?
Pues son unos muros que tienen...
Muros de fachada.
De fachada con varias hojas, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, donde hay una hoja que está totalmente colapsada, totalmente en el suelo, y luego la otra hoja, con un módulo de elasticidad distinto, con una resistencia distinta, permanece, ¿no? Y luego nos encontramos, por ejemplo, allí hay un daño tremendo en Lorca, en unos muros del castillo, por ejemplo, que se había gastado mucho dinero también en restaurar aquello, y se ha abierto como una granada o como una naranja, como queramos verlo, ¿no? Pero se ha abierto también aquellos muros de mampostería forrados de hojas de piedra, de sillares de piedra, pues y con la cubierta derruida recién reconstruida, pues aquello realmente es tirar dinero. No, hemos
también
tirado
pasa
dinero, ¿no?
Que en el campo en el que nosotros nos dedicamos de forma habitual, que es la intervención en patrimonio, la restauración, pasa como en todo, que hay mucha gente que no está preparada para hacer los trabajos, y a veces que se hacen restauraciones que realmente da un poco
que luego hay que volver a restaurar
y que son incluso a veces perjudiciales para el edificio que se pretende conservar o que se pretende restaurar. Y en cuanto a lo de Lorca, yo pienso el otro día, hoy en televisión, decir es que hay que revisar la normativa sísmica. Me parece que la normativa sísmica que tenemos es buena. Lo que hay que revisar es que la administración se encargue de verdad de verificar que se cumple esa normativa en todos los edificios, porque lo que acabas de decir, de que dos edificios de la misma época, en la misma ciudad, uno a un lado del otro, uno se hunde y el otro no, es porque uno ha seguido los controles.
Un piso, además, se hundió un piso.
Y el otro no ha seguido los controles de la normativa. O sea, yo pienso que es más bien un tema de responsabilidad de la administración, de ser más eficiente en hacer que toda esa normativa se cumpla en el 100% de los casos.
Muy bien, oye, vamos a dejar a Lorca, ¿no? Además, vamos a hablar de ella mucho, porque esto no se acaba aquí, desde luego. Yo tengo, que fue por, como conocí a Salvador Escrivá de Vidritec, por su maravillosa colaboración con la cúpula del edificio de Correos. Háblanos de esa cúpula, por favor. Yo es que he subido y, claro, desde abajo, desde el hall circular que precioso, no se aprecia esa belleza que tiene, ¿no?
Bueno, la cúpula de Correos...
Hay que verla desde arriba,
sí,
¿eh?
Hay que verla desde arriba.
Yo creo
desde abajo,
que tendría,
¿no?,
Correos que hacer una visita una turística zona, y decir, sí, oye, que vean esto desde arriba, vean, para que vean lo que se ha hecho.
Sí, hay muchas cosas
y
que la
belleza.
Gente no ve, y nosotros cuando restauramos sí que tenemos acceso, ¿no? Y
qué suerte.
Yo creo que cuando tú visitas un edificio hay más del 50% que no ves, que es una lástima, ¿no? Poder acceder a esas zonas, ¿no?
Eso, claro.
Sí que sé que hay proyectos que se están haciendo para hacerlas. No sé, en el caso de Correo se podría
proponer.
Barcelona y una turismo tiene una ruta del modernismo. En Cartagena hay un grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura Técnica de allí, de Cartagena, que lo que hacen son rutas del modernismo, y allí y sin embargo aquí no lo tenemos, aquí y no, sin embargo tenemos edificios valorados.
Aquí nos vamos a ir con una tarea pendiente, y es Valencia, desde luego, está dando un salto al exterior grandísimo, pero estas joyas que tenemos... tenemos que sacarlas fuera. Aquí hay una tarea pendiente, y ¿a quién se le tiene que pedir ayuda?
Yo creo que Valencia tenemos un patrimonio importantísimo, pero
desconocido.
Pero no nos lo creemos.
Bueno, es que el primero que no lo conoce es el valenciano, porque yo con los programas que hago aquí, cuando invito a personas que no están, pues eso, relacionadas, pues con este tema ha sido bastante monográfico, pero en otras ocasiones invito a, pues a personas que a invitados que están haciendo cosas distintas, ¿no? Ellos mismos se sorprenden, uy, pero esto está aquí, esto, ¿y dónde está? ¿Y cómo lo hacéis? Y tal, ¿me entiendes?
Ese es el principal problema. Que no nos creemos todo lo que tenemos y
bueno,
la
¿qué hay que hacer para que nos lo creamos? ¿Quién tiene los medios de comunicación?
Puedo decir, por ejemplo, en mi escuela, en la Escuela de Ingeniería de Edificación, tenemos una dirección que está muy empeñada en investigación. Y entonces, pues hay algunas asignaturas, por ejemplo, una asignatura de intervención, de metodología de intervención, en la cual somos varios profesores. Y que somos un equipo multidisciplinar, desde químicos, investigadores, técnicos como yo. Y entonces al alumno lo que hacemos es introducirle en la investigación del patrimonio, en el análisis previo. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a esto? Pues ayudamos, por ejemplo, a realizar estudios previos con un coste bajísimo, con un valor científico muy alto, con unos utilizando equipamientos y utilizando medios que son propios de la universidad y que la universidad los tiene para eso, para realizar labores didácticas para el alumno y también que tenga un uso. Uso real en la sociedad y que tenga de alguna manera aquello sirva para algo. Entonces, pues por ejemplo, en el Real Colegio del Corpus Christi ahora estamos realizando allí unas labores de control de problemas que hay en muy determinados en ese edificio y estamos colaborando con el Real Colegio Seminario del Corpus Christi. Ahí tenemos proyectos para el curso que viene con Calatayud también y queremos ver también aquí en Valencia, etcétera.
Bueno, oye, estupendo. Yo, además de que estás formando, yo interpreto, ¿no?, una nueva generación que tenga ese interés y que además, pues cuando ellos ya puedan ser activos en esta sociedad, en lo que se han formado, pues sí, pero ahora ya, por favor, no esperemos 3-4 años. ¿Tú crees que el gobierno tendría que hacer o algo más de publicidad, el gobierno valenciano, la Generalitat, vender la imagen no sé, es que ahí me duele que Barcelona, por ejemplo, y bueno, yo tengo sangre catalana, van a matar a mi familia, esté tan reconocida internacionalmente. Valencia no se conoce fuera del extranjero, salvo, vamos, no se conoce. Se conoce desde luego Madrid.
Bueno, cada vez se conoce más, ¿eh?
Cada vez se conoce más, pero no se conoce lo que se tiene que conocer. Vamos, porque el mercado de la boquería se conoce internacionalmente. Hacen programas, vienen a España y tienen que ustedes que visitar este mercado, pero no dicen vamos a visitar el mercado central de Valencia, que este sí que es.
Bueno, el mercado central de Valencia, si tú vas a cualquier hora al mercado central de Valencia, estamos los que compramos, pero bueno,
hay también una cantidad de turistas tremenda, que ya han venido, están acostumbrados
a ver la carne partida y hay muchos que se asquean.
Escucha, yo me refería al que no ha venido todavía a Valencia, el que ha venido está. El que ha venido ya está.
Yo creo que Valencia era una gran desconocida y
ahora va siendo menos.
Eso es verdad, pero ahora yo creo que tiene una difusión enorme. O sea, yo me acuerdo cuando fue lo de Copa América, yo por mi trabajo tengo que ir mucho a Italia y tal y cual, y te quedabas alucinada cuando enfrente del Duomo de Milán tenías un cartelón enorme que ponía Valencia, Copa América. Sí. Y decías, uy, qué barbaridad, es importante.
Eso es mi casa.
Sí, sí, no hombre, decía, desde luego. Que soy valenciana. Sí. Cada vez se va conociendo más. Antes no encontrabas prácticamente turistas por la calle en verano.
Ahora
nada.
Todos los días, a todas
ahora
horas.
Ahora está turista que vienen los invasores.
En la ciudad. Que eso es lo bueno.
Sí,
que vienen los invasores. Es que hay días que es que no se puede casi andar por Valencia de la cantidad de turistas que hay. Yo creo que hay mucha gente...
Que todo en su justa medida está bien, porque como por ejemplo el otro día un compañero me comentaba que estaban haciendo una investigación sobre dónde se entronizó a la Virgen de los Desamparados, allá al lado de Guillén de Castro, y que los valencianos no lo conocemos.
Sí, claro.
Y sin embargo dice, aquello está lleno de guiris.
Oye, desde luego, ¿cómo se nota que eres profesor de facultad? Es que te expresas fenomenal. Aquí solo tenemos
no,
una
es pasión,
hora.
Esto es pasión. Los, esto
me
es
encanta
pasión. Yo creo que aquí somos unos apasionados.
Aquí no tenemos imagen y si no hay pasión, pues fíjate, pues qué aburrimiento, ¿no? Solamente quiero deciros que estamos... perdona, Carmen, no te vas a ir sin despedirte. No te dejo, disculpa. Mira, nos queda nada. Estamos a punto de terminar. Me gustaría que cada uno de vosotros diera... un apunte de lo que ha sido el programa, no de lo que ha sido el programa, sino del tema que hemos tratado en el programa, que es vuestro tema, ¿no? Para despediros y luego ya nos despediremos con otra interpretación de Pau Viguer, pero bueno, como Carmen se tiene que ir, Carmen, ¿tienes la palabra? Unos segundos.
Bueno, a mí me ha parecido fantástico el programa por una razón, dos son compañeros míos, hemos trabajado juntos. Otro, el representante de la empresa me parece fantástico porque cuando tenga que restaurar alguna vidriera ya sé dónde
ya
acudir.
El teléfono.
Y la música para mí creo que es fundamental, o sea que, y me ha parecido fantástico el tema que has expuesto, muy levantino, me parece muy, muy, muy arraigado en nosotros. Y bueno, pues y darte las gracias, porque como
por
es un
favor.
Tema que nos apasiona a todos,
claro,
podríamos
por supuesto.
Estar horas.
Vamos a horas. Se repite el programa, se repite
se
cuando
repite
vosotros
cuando
queráis,
queráis,
por supuesto que
muy
sí.
Bien.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Es una pena que no escuches la última interpretación de Pau Viguer, pero bueno, ya vemos que tienes mucha prisa y muchas gracias por venir. Venga, Pau.
Sí, yo quería comentar que, bueno, pues que
tu broche.
El aspecto cultural y social de Valencia, pues también tiene que mirar a los pequeños y ahí estamos un poco los músicos. Yo me lo llevo a mi terreno, ¿no?
Por supuesto.
Los músicos estamos necesitados de infraestructura y de apoyos y necesitamos, pues bueno, la que la administración también se implique en los locales que están programando actuaciones, uh-huh. Que un poco les ayuden, no sean, bueno, pues... Está claro que cuando hay un tema de vecindario, de que se puede molestar, pues siempre lo tenemos muy cuidado y siempre hay que cuidarlo. Pero ahí, bueno, el músico estamos un poco necesitados de ayudas, ¿no?
Bien.
Eso por el tema de los pequeños músicos, como yo, que vamos tocando
ahora,
y luego
por
reconocer...
Por ahora, pequeños por ahora.
Pequeños, ¿eh? Sí, pero bueno, como es una realidad que estoy viviendo muchos años, pues bueno, quería romper una lanza en favor de los pequeños músicos
pues claro
de,
sí.
de la ciudad. Y luego, pues bueno, lo que hemos comentado de lo valenciano, desde luego que hay que... desde nosotros mismos tener claro que
tenemos que tener ese espíritu
lo que tenemos
y orgullo
aquí, ¿no? y los musicazos
lo
por ejemplo que hay en Valencia
sí, sí.
Proyección pues hace falta más y bueno pues desde ahí también hay que
vale
hay que
pues
seguir.
Ahora si quieres te sientas en tu maravilloso piano y empiezas a dinos qué vas a
sí bueno
ahora mismo
quería
interpretar.
Comentar simplemente que
sí.
Los que quieran verme pues estaré el día la semana que viene en la cervecería Delirium, estaremos el trío tocando este disco.
Eso ¿dónde está?
Está en la avenida Antirregne.
Muy bien.
Creo, bueno, pues es a las 9:30, se puede cenar. Y la semana siguiente estaremos en el Café de las Horas.
Sí.
Y eso será el viernes. De todas maneras, en mi página está.
Está.
pauviguer.com.
Estupendo. Pau, siéntate a tu piano, por favor. Venga, te toca. Te toca, Juan.
Bueno, decir, vamos a ver.
Un broche breve.
Brevísimo.
Puedes.
Patrimonio es cultura.
Bien.
Patrimonio es cultura.
Es nuestra cultura.
Cultura es reconocer lo que fue nuestro, lo que es nuestro y lo que será nuestro.
Y conservarlo.
Y por lo tanto, es aceptar la historia y eso es lo que nos va a poder permitir avanzar. No aceptar la historia nos obliga a repetir la historia.
Bueno.
Y por lo tanto, defender el patrimonio es defender lo pasado, aprender de lo pasado y adquirir cultura y por lo tanto conocimiento y avanzar.
Estupendo. Venga, Salvador Escrivá.
Bueno, eso tengo que decir a la gente cuando vaya paseando por Valencia, cuando entre en el edificio de Correos, cuando entre en el Mercado Central, que mire hacia arriba.
Sí.
Básicamente que mire, que se pare
es que
dos minutitos.
No miramos más que hasta donde
la gente
llegamos,
solo,
¿no?
Solo mira
vamos
al suelo,
mirar al
igual
cielo.
Solo puede ver los mosaicos,
sí,
pero que mire
sí,
hacia arriba
vale.
Y que vea lo que hay, el arte que hay.
Estupendo. Muy bien, venga. Ahora tenemos a don Luis López Silgo.
Yo, bueno, solamente quiero decir que me ha encantado
¿te ha gustado
esta
estar
reunión.
Aquí?
Me
¿sí?
ha encantado reencontrarme con antiguos amigos.
Se repetirá.
Me ha encantado la música de Pau, que me recuerda mucho. Yo era un fan de Keith Jarrett en los años 80. No podía viajar nunca sin llevar mi CD de Keith Jarrett y me ha encantado ese tipo de música. Y respecto al patrimonio, yo lo que sí me gustaría es que la gente de política, los que están en el poder, los que tienen la capacidad de tomar decisiones y de gastar nuestro dinero, decidir si se invierte en una cosa o en otra, que deberían de dejar los criterios políticos aparte cuando se esté hablando de patrimonio. Igual que con temas importantes que llaman temas de Estado, sí, como son el tema del terrorismo o el tema de las relaciones internacionales, para mí el patrimonio es un tema de Estado. Es un tema donde todos, tanto derechas como izquierdas, centro, arriba, abajo, tienen que estar de acuerdo, porque un monumento siempre será un monumento, sea
todos,
para quien sea,
para
y
todos.
Si hay que restaurarlo y hay que gastar dinero en arreglarlo, siempre habrá que arreglarlo, mande
claro
que mande.
Sí. Solamente me queda una pregunta, ¿os lo habéis pasado bien?
Muy bien, muchas gracias,
sí,
Ana.
A vosotros, repetiremos, ¿eh? Bueno, ya estamos en directo con Pau Viguer, estáis en la hora de Ana Falero en la 102.5. Recordaros que también estamos en internet en la página de la UPV, nos podéis encontrar y todos los programas que hemos hecho. Un beso muy grande de Ana Falero.